Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dicen los que saben de Cuba que nunca se había visto nada parecido. Cubanos saliendo a las calles para protestar contra el régimen castrista. La ola de protestas comenzó en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, y pese a que el régimen cortó el acceso a Internet, 3 horas más tarde ya se había extendido a casi toda la isla. Los cubanos tienen hambre, miseria, les falta la libertad y han levantado la voz. Lo hacen ante un régimen que dura ya demasiado tiempo. En medio de todas estas manifestaciones, Miguel Díaz-Canel, el hombre que ha recibido la herencia de los Castro, intentaba frenar así estas movilizaciones.
No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria.
Las manifestaciones fueron reprimidas por la policía y por los revolucionarios. No existe balance de heridos ni de detenidos de manera oficial. Allí nadie informa. Para que te hagas una idea de lo que está ocurriendo en Cuba, según la ONG Prisoners Defenders, hay más de 100 desaparecidos, varios muertos, un bloqueo continuo de las comunicaciones, pero eso sí, Díaz-Canel sigue negando la represión.
Y ese mismo discurso de doble rasero, ese mismo discurso mentiroso, ese mismo discurso injerecista es el que está presente en otras cosas. Ya salieron con que en Cuba reprimimos, con que en Cuba asesinamos. ¿Dónde están los asesinatos cubanos? ¿Dónde está la represión cubana? ¿Dónde están los desaparecidos en Cuba? ¿Por qué no se preocupan por los asesinatos masivos que hay todos los días en países de América Latina? ¿Por qué no se preocupan por los desaparecidos que hay en países de América Latina?
La situación es realmente preocupante hasta el punto que en algunos hospitales no permiten la entrada de familiares de heridos en las manifestaciones. Escucha lo que ocurrió en la localidad de Cárdenas cuando uno de los participantes en las protestas recibió un disparo.
Están haciendo mi madre con mi hermano que le acaban de darle un tiro, nos están botando de la sala. No podemos estar ni en un pasillo esperando a ver qué le pasa a mi hermano. Es lo que está pasando, la situación hoy ahora aquí. Mira. Un tiro y están botando a mi mamá del pasillo del hospital. Es la situación que tenemos aquí en Cárdenas.
Reacciones. Pues no se han hecho esperar, aunque muchas de aquella manera. Desde Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha pedido al gobierno cubano no utilizar la violencia. Cientos de personas se han manifestado en ciudades como Miami. La Unión Europea ha pedido a Cuba liberar inmediatamente a los ciudadanos arrestados durante las protestas, también a los periodistas detenidos, como la corresponsal de ABC, Camila Acosta. Estamos en un momento histórico para este país, ya que está viviendo la protesta antigubernamental más grande que se conoce, incluyendo aquel maleconazo en agosto del 94, cuando cientos de personas salieron a las calles de La Habana y no se retiraron hasta que llegó el entonces líder cubano Fidel Castro. Hoy hablamos de esas protestas en la isla y en el futuro de Cuba. Algunas claves. La escasez de alimentos y medicinas, los rutinarios cortes de electricidad han motivado manifestaciones que estallaron primero en San Antonio de los Baños, a 30 kilómetros al este de La Habana, y después en otras localidades, incluida la capital. Al grito de libertad, los manifestantes reclaman libertades civiles, la renuncia del presidente, ayuda humanitaria para enfrentarse a una crisis económica agravada por la pandemia. Desde el gobierno se tacha de mercenarios y lacayos a los participantes en las movilizaciones y llama a sus partidarios, a los CDR, sí, sí, se llaman igual, a salir a las calles para combatir las protestas. Fuera de Cuba, exiliados políticos del país piden a Estados Unidos que actúen para proteger al pueblo cubano de la represión.
Y eres tú mi canto de sirena,
porque con tu voz se van mis penas.
Y este sentimiento... Esta canción que escuchas se titula Patria y Vida y ha conseguido levantar muchas ampollas en el gobierno cubano. Y es que juega con el famoso grito revolucionario de patria o muerte y trata sobre los problemas a los que se enfrenta la sociedad cubana en la actualidad. Mira, mira, escucha.
No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2. 60 años, trancado al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama.
Entre los compositores que crearon esta canción está el artista Yotuel, que ha estado esta mañana en Herrera, en COPE, para contar la realidad de lo que ocurre en la isla.
El cubano no está saliendo a la calle por comida, ni por jeringuillas, ni por vacunas. Está saliendo a la calle por la libertad. El cubano está reclamando por primera vez, el cubano de Cuba, la libertad, que quiere ser libre, que quiere opinar diferente, que quiere tener libertad de expresión, que quiere decir lo que quiera decir, que quiere que el mundo escuche que el cubano también quiere una democracia.
El artista asegura que el cubano quiere soñar desde Cuba y no tener que salir de su país para soñar. Ha contado que están muy sorprendidos por el apoyo recibido por parte de otros países, sin embargo, echa de menos un gesto por parte de España y de nuestro gobierno.
Me está mandando muchos mensajes muy lindos y jefes de muchos partidos. Me están mandando sensibilidad, me están diciendo que están con el pueblo de Cuba. Sí falta un enérgico basta ya del presidente de España. Sí falta un enérgico porque al final somos gran parte de los cubanos, somos descendientes españoles.
Ya nos vamos hasta La Habana. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cuál es la foto? Te advierto que las comunicaciones no son fáciles. Han cortado internet, las líneas telefónicas son muy inestables. Estamos hablando con la isla y en cualquier momento se puede cortar, ¿eh? Durante todo el día hemos estado llamando a distintos puntos. No ha sido sencillo, así que espero que la comunicación aguante. Rosa Rodríguez es una de las coordinadoras del Movimiento Cristiano de Liberación en Cuba. Y recuerdo perfectamente hace pocos años, aquella tarde, con un vaso de agua, vigilados por los policías del régimen, aquella tarde que estuve en su casa. Rosa, desde Madrid, buenas tardes para ti.
Buenas tardes.
Oye, ¿qué está pasando en Cuba, Rosa? ¿Cómo lo definirías?
Bueno, esto es una guerra civil, mi mamá. Es una guerra civil. Cubanos contra cubanos, que el dolor tan grande que sentimos nosotros, que es horrible, porque hay opositores, no digo que no, pero hay más gente del pueblo, cubanos de a pie, que no pertenece a ninguna organización, que lo que el pueblo despertó y está quitando su libertad, sus derechos, que se lo han quitado, ¿eh? Mucha decadencia. Entonces, imagínate, el régimen que están con el gobierno, porque están comprometidos con el gobierno, porque trabajan. Los sacan, los llevan. Y es a pedra limpia, mucha gente, cabezas partidas, golpes. Yo misma estoy incomunicada, ya la seguridad me dijo que no podía moverme de mi casa. Cuando salgo a la casa, me miran para atrás. Dije, no, usted no puede salir. Me están violando mis derechos. Tengo el teléfono incomunicado completamente. Ni puedo comunicarme con mis hijas por esa línea, ni por nada, ni por Cuba, ni por nada, porque cuando voy a llamar no tengo red. A no tener red no puedo llamar a nadie. Lo que yo te cuento es poco para lo que se está viviendo aquí en Cuba y pidiéndole a Dios que ponga la mano y que empare esos corazones, que se puede, sabes que el Movimiento Cristiano de Liberación siempre se ha caracterizado por un movimiento pacífico, que siempre hemos ido de la ley, pero es que ella la ley, no tenemos respuesta. Cuántas cosas nosotros hemos llevado, cartas al Consejo de Estado, que de las mismas quejas de la población, que vienen donde estamos nosotros, y no hay respuesta. Ya, entonces, ¿qué le tengo que decir? No hay respuesta.
Rosa, yo recuerdo cuando estuve en tu casa, aquella tarde con aquel pasillo pintado de color azul, imagino que seguirá igual. ¿Cuál es la foto ahora mismo desde vuestra terraza, desde vuestro balcón? ¿Cuál es la foto de La Habana?
La foto del barrio donde yo vivo.
Sí.
desde mi balcón mucha tristeza. La gente no tiene miedo, muchos tienen miedo, no quieren salir, porque ahora mismo la coordinadora de allá de Batamanó me informó de que un señor que no se mete con nadie salió a la calle y tú pensaron de que algo, un policía le cayó arriba a batonazo y le desbarató el pedáneo y está muerto. Entonces, así, ese hombre no era ni opositor. Y la gente está viendo esas cosas y hay terror, miedo. Miedo, que hay personas que le han dicho a la familia, no, vayan a trabajar los pocos que están trabajando en este país, porque casi todos están al 60% por el problema del COVID, que también es la pandemia, que la tenemos aquí, la cepa esa que está matando una pila de gente. Entonces, la gente para la calle haciendo cosas y contaminándose más el país, que no tenemos ni medicina, ni medicamento ninguno, ni nada. Es horrible, Rosa, lo que yo...
Rosa, ayer estuve hablando con Eduardo Calvet y me decía que hace falta apoyo internacional, apoyo de España, apoyo de Europa. ¿Tienes la sensación de que os estamos dejando solos, Rosa?
Sí, mi hermano, porque mira, ahora mismo no tenemos ni comunicación ni con decir algo, nos pasa algo. Nuestro hermano allá en España, Carlos Payá, que siempre pobre por sus medios, siempre llamando, haciendo una llamadita, cualquier cosa me das una perdida, porque tú sabes. Entonces, pero no tenemos, antes teníamos el internet, podíamos comunicarnos más y podíamos, aunque sea un aliento, pero es que ya no, estamos solos, nosotros no tenemos nadie que nos ayude.
¿Ves? Rosa, entonces, la última vez que hablamos, tu hijo estaba, quiero recordar que estaba detenido. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está tu familia?
Bueno, ahora resulta ser que yo tengo mi nieto encarcelado también, está preso, y no sé, le inventaron una causa, ellos cogieron y... ¿Por qué? Porque chantaje, porque nos advirtieron. Ya yo he salido de mi hijo, ahora tengo mi nieto, tengo mi hija sufriendo. Su hijo hace más de 2 años que no lo puede ver, porque dicen que no lo pueden ver porque está por el COVID. No, una llamada cada 15 días, 3 minutos. Le deja los bultos de comida, porque si dejan llevar bultos, pero no lo puedes ver. Hay una prisión al COVID. Entonces, ¿por qué? Porque los guardias que lo cuidan a ellos, que lo tienen a ellos adentro, salen y entran a su casa y cogen COVID y se contaminan ahí adentro también. Entonces, para los padres, si hay que no pueden ver a los hijos presos, porque contaminan. Y esos guardias que lo han contaminado ahí adentro. Y es horrible lo que se está pasando aquí, no solamente con mi nieto. Muchos opositores están presos. No solamente del Movimiento Cristiano de Liberación, mira el hermano nosotros, de allá también, que está preso, injustamente, en una cola, defendiendo los derechos de pueblo, y ahí mismo le inventaron un desacato, ellos inventan cualquier cosa, porque ellos tienen, por ahora tienen el poder y pueden inventar cualquier cosa. Ya le te están pidiendo hasta 5 años, un hombre trabajador de campo, padre de hijos, con sus hijos, su familia. Y mire lo que ha pasado, y así es como todo aquí, es mucho, mucha represión.
Oye,
que hay.
¿Cómo puede acabar esto, Rosa?
Bueno, yo me imagino que lo que tienen que hacer es, no sé, que se reúna, no sé, las Naciones Unidas, que traten la manera de comunicarse con este régimen para ver que se lleva algún acuerdo, pero ayuda sí tienen que tener, porque no tenemos medicamentos y es un pueblo entero que está sufriendo. No tenemos medicamentos, no tenemos... Los hospitales están colapsados, la gente está en el piso con suero puesto. Es horrible, pero no solamente es Matanzas, es La Habana, es toda la isla completa. Y ahora con el problema ese de que han mandado a todo el mundo a las calles, que dice que son de los revolucionarios, que están metidos en la calle a todo el mundo, ahí lo que se va a regar más. La cepa va a seguir andando, porque ahora todo el mundo va a la calle. Antes te ponían una multa hasta de 2.000 y 3.000 pesos, porque tú salías a la calle. Porque dice que estabas violando. Ahora ellos sí pueden violar, que no hay problema ninguno. Siempre le llaman al bloqueo. Bloqueo también, si los cigarros aquí en Cuba, aquí los cigarros, una caja de cigarros, 80, 90 pesos, 100 pesos. ¿Y de dónde están los cigarros? Si se hacen aquí en Cuba, también es bloqueo. Ellos están, yo no digo que también estemos limitados, que haya bloqueo, no, sí. Yo no digo que no lo haya, pero todo no puede ser el bloqueo.
Rosa, es lo más, son las protestas más importantes que tú has vivido. Recordamos en los años 90 la crisis de los balseros, pero eso no es lo mismo. En aquella ocasión salía la gente hacia Miami, hacia Estados Unidos. Aquí no, aquí estáis en la calle. ¿Esto es la primera vez que ocurre en la historia?
Y menos bueno, cuando en el 90 pasó, ¿eh? La gente salieron para la calle, rompieron vidrieras, se llevaron barcos para irse para afuera, remolcadores, ese que hundieron con una pila de niños y todo eso que hubo. Aquí se hicieron barbaridades, muchachitos ese que se llevaron una lancha pero no mataron a nadie. Bueno, ahí fue donde hablaron el problema de fusilamiento, o sea, jovencitos que fusilaron y todo, pues llevarse porque dice que pudieron matar. Pero no porque pudieron, no mataron a nadie, pero bueno, lo fusilaron. Hicieron muchas barbaridades, ¿verdad? Le tiraron a los hermanos a rescate, que nada más que venían eran a salvar a los balteros que se estaban hundiendo. ¿Ves? Se hizo muchas cosas, pero bueno, se conseguía el arroz, aunque sea 40, 50 pesos. Pero es que ahora, mis hermanos, no se consiguen nada porque es que no hay nada. Los guajiros no quieren cosechar porque le piden una cantidad de luz, una cantidad de dinero por la luz, que si el agua, que si la turbina, todo eso es por la luz. Entonces no le da la lista, no, dice el guajiro, no te siembro, porque entonces tienen que dárselo todo al Estado. Entonces ellos que van a vivir y el gasto no le da vida. Y el trabajo del campo es muy duro, no quieren por eso trabajar. Y si no trabaja el guajiro, ¿de qué vamos a vivir nosotros que somos de la ciudad? Imagínese usted, entonces es mucho, mucho, mucho lo que está pasando aquí. Yo he pasado varios pedidos especiales, varios. No es el primero, pero este ha sido el más, claro. El más. Aquel tiempo también tenían un favor, que mucha gente era fidelista, pero ya Fidel murió. Ya la gente no tienen, además otra generación, no la generación que te daban las clases, la doctrina, de que si la sierra, que si esto, que te ponían unas maestras macarenco, que te daban más política que clase. Ya no, ya la generación es más joven, ya no sienten nada de esas cosas que antes, ve, la juventud ahora está despertando, quieren otra perspectiva, ve, hay muchas cosas, que es distinto.
Rosa, Movimiento Cristiano de Liberación de Cuba, solo mandaros un beso desde España, estaremos atentos y no estáis solos del todo, por lo menos aquí estamos nosotros para llamaros. Gracias, Rosa, muchísima suerte, cuídate.
Gracias, mi hermano, y gracias por la interés. Acuérdense que estamos en comunicado. Ustedes son los únicos que nosotros podíamos hablar para que ustedes se lo digan al mundo lo que está pasando aquí en Cuba. Y gracias por esa fuerza.
Para eso estamos, Rosa, cuídate.
Cuídense ustedes. Bueno, besito.
Lo que está ocurriendo en Cuba puede tener consecuencias que van más allá de la isla. El castrismo es un sistema que se ha exportado a otros puntos del continente, Venezuela, Nicaragua, de aquella manera, Bolivia, Ecuador, el populismo. Mira, el aparato de represión chavista fue implantado por agentes cubanos en Venezuela. Los cubanos trasladaron sus métodos al famoso Helicoide, el centro de represión del régimen. De hecho, algunos de los presos que pasaron por él me han contado a mí directamente que aquello, los jefes son cubanos. Los médicos venezolanos me contaban cómo el chavismo importó e implantó doctores cubanos en el sistema de salud de Venezuela. Y es que los lazos entre La Habana y Caracas son realmente fuertes. Casualidad o no, justo después de que las manifestaciones en Cuba tuvieran una repercusión global, esto ocurría en Venezuela.
En este momento no están.
Es el momento en el que funcionarios del grupo de élite de la policía bolivariana abordan el vehículo de Juan Guaidó. Minutos después, así contaba él mismo lo que ocurrió.
No pudieron, no tuvieron la oportunidad porque estábamos en el vehículo de seguridad, pero al chofer lo bajaron a golpes, lo amarraron, lo golpearon para sacarlo del vehículo. Accionaron un explosivo dentro del sótano, una cosa muy delicada, en el sótano de un edificio sin saber las consecuencias o si el carro era de seguridad o no. Si el carro no es de seguridad nos pueden matar. Esto lo hemos vivido muchas veces. Por eso digo claramente que no nos vamos a amedrentar de ninguna manera.
Quien no tuvo la misma suerte fue el exdiputado Freddy Guevara, que fue detenido en su vehículo en una autopista de Caracas. Con todo este panorama, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mandaba este mensaje de apoyo al régimen cubano.
Yo desde aquí, desde esta mesa de diálogo y desde este palacio presidencial, le ratifico, como le dije ayer por teléfono, al presidente Miguel Díaz-Canel, apoyo de la República Bolivariana de Venezuela al pueblo de Cuba al gobierno revolucionario de Cuba, desde aquí, desde Venezuela, hermanos, en las buenas y en las malas, siempre hermanos, y Cuba saldrá adelante.
Siempre que ponemos el foco en América, llamamos a Carlos Malamud, investigador principal para asuntos de América Latina en el Real Instituto Elcano, catedrático de la UNED. Carlos, profesor, buenas noches.
Hola, Ángel, muy buenas noches.
Yo no lo recuerdo, ¿eh? Pero ¿esto es lo más gordo que ha pasado en la isla desde hace muchísimos años?
Bueno, desde el 94, que fue la crisis de los balseros, o desde los 80, cuando fue la crisis de Mariel, sí, evidentemente, ¿no?
¿Por qué? Alguien, con la gente que ha hablado de la isla estos días, me decían, hambre hemos tenido siempre, el COVID es la gota que colma el vaso, pero esto es un grito de libertad. Imagino que son muchos elementos a la vez, pero ¿por qué?
Sí, evidentemente no hay un único elemento a considerar. La persona con la que hablabas antes había dado una
Rosa, sí.
Que me parece... Rosa, ¿no? Era...
Sí, del Movimiento Cristiano de Liberación.
Sí. Bueno, Rosa creo que daba una pista que es muy importante cuando hablaba de las nuevas generaciones, sí. Y del hecho de que los hermanos Castro ya no están más al frente del timón, ¿no?, del gobierno cubano. Y esto ha hecho que la deferencia barra temor respecto al gobierno esté desapareciendo, ¿no? Y esto marca también un punto de inflexión importante, ¿no? Y a esto, claro, hay que agregar datos objetivos como, por ejemplo, el impacto de la pandemia, que no solamente es el impacto de la pandemia, sino que esto incide sobre un sistema de salud muy deteriorado. En otra época, Cuba se ufanaba de tener el mejor sistema de salud de América Latina y uno de los mejores sistemas públicos del mundo. Pero hoy, como consecuencia de las repetidas crisis económicas, esto está cambiando y mucha población se siente bastante desasistida, ¿no? Y junto a esto hay los problemas económicos, algunos que vienen de lejos, como el desabastecimiento. La pandemia también ha provocado prácticamente el corte en seco de la llegada de turistas y, por lo tanto, de divisas con las cuales pagar en Estados Unidos los alimentos y las medicinas que se importan directamente del vecino del norte. Y también hay un hecho importante del cual se habla poco, y es que a partir del 1 de enero el gobierno cubano dispuso la eliminación del sistema de doble moneda. Antes, como bien sabes, coexistían, sí, el peso cubano y el peso convertible. Esto se eliminó, era algo que había que haber tomado la decisión hace mucho tiempo. El coste económico y social de la medida era importante y sobre todo iba a ser impopular, y por eso se fue posponiendo. Pero aquí, en un acto bastante curioso, ¿no?, se decidió tomar la medida en medio de una grave crisis económica y sobre todo en medio de la pandemia, ¿no? Claro. Y esto está provocando problemas económicos serios, aumento del desempleo y sobre todo un aumento de la inflación, que algunos economistas cubanos estiman en torno al 400-500%, ¿no? Una inflación bastante considerable que aumenta las penurias de la, claro, gente.
Una inflación tan importante en una economía ya de por sí absolutamente paupérrima, que ya es el colmo, claro. Desde el punto de vista diplomático, ¿se puede hacer algo? Estoy mirando en Venezuela, que no se puede hacer gran cosa, pero ¿se puede hacer algo con un régimen como el castrista desde la Unión Europea o desde España?
Mira, sí, con Venezuela no se puede hacer,
claro,
no se puede,
claro,
se puede hacer poco o nada, y Venezuela tiene un gobierno sumamente desprestigiado. Con Cuba, que todavía mantiene muchas de sus vitolas en el ámbito internacional, es más complicado todavía, ¿no? Es decir, los apoyos cubanos en los organismos multilaterales, en Naciones Unidas y en otras instancias son todavía muy superiores, ¿no?, y son todavía sólidos, ¿no? Y esto dificulta aún más, ¿no?, más allá de la propia resiliencia del régimen y del hecho de que a un gobierno como el cubano la condena internacional, por decirlo coloquialmente, le resbala, ¿no?
Claro. Una última cuestión. ¿Y ahora qué? ¿Te atreves a hacer un análisis, Carlos, de qué puede ocurrir en los próximos meses si esto continuara o en función de la respuesta del régimen, claro?
Es muy complicado, ¿no? Y es complicado por varios motivos. En primer lugar, porque la sociedad civil cubana recién ahora está comenzando a organizarse de una manera mucho más efectiva que en el pasado, ¿no? Segundo, porque la actividad política opositora está prácticamente prohibida. Todo esto, la oposición no solamente está dividida en múltiples y atomizada en múltiples grupos, sino también está muy infiltrada por los servicios de seguridad del propio régimen. Y esto dificulta cualquier salida continuada, ¿no?, que pueda llevar a un deterioro constante de la situación. Ahora, al mismo tiempo, como veíamos y como se ve a través de numerosos testimonios, la gente está ya muy cansada, tiene poco que perder. Encima, como decía al principio de mi intervención, los diques de la deferencia, del temor frente a la represión, están cayendo. Vemos lo que ha pasado con el movimiento San Isidro, por ejemplo. Vemos ese surgimiento y la aceptación que un videoclip, que una canción como Patria y Vida ha tenido una aceptación brutal en la población, y la respuesta del régimen ha sido mediocre. Ese videoclip tan naif, tan ñoño, tan rosa, de insistiendo en el patria o muerte, ¿no? Venceremos, ¿no? Es decir, las consignas. Sí, ¿tú te acuerdas de aquella canción de Carlos Puebla, llegó el comandante y mandó a parar? Se acabó la diversión.
Sí, es verdad.
El problema es que ahora no hay nadie capaz de mandar a parar, ¿sabes? No tienen esa fortaleza, esa aceptación popular que tenían entonces, ese morte reverencial que había entonces. Y claro, pero como dice otra trova cubana, esta de Ray Rodríguez, en el Bucanero, dice: olvídense del tesoro, hemos perdido el mapa, ¿no? Es decir, este es un canto a la desesperanza, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde vamos? Que ya ni siquiera mapa para navegar en la tiniebla tenemos, ¿no? Y así es muy complicado construir, ¿no? Por eso es difícil hacer valoraciones, pero de momento lo que sí sabemos es que la represión está ahí, la represión está en la calle, el gobierno está dispuesto a sacar no solamente a las fuerzas especiales, sino también a movilizar a todo lo que tiene a su disposición para garantizar la perduración del régimen. Pero no lo sé, es decir, todo es posible, aunque de momento no creo que en el corto o medio plazo haya cambios dramáticos en la situación cubana, aunque esto va a seguir empeorando. Digamos, la única predicción que soy capaz de hacer en este momento es que la situación para los cubanos de a pie seguirá deteriorándose.
Sin duda, estaremos muy atentos. Cuba duele mucho. Y es que son los más españoles de toda América. Es que dicen los tacos y los insultos igual que nosotros, y eso es muy significativo. Carlos Malamud, investigador para América Latina en el Real Instituto Elcano, catedrático de la UNED. Como siempre, gracias por la clase particular, Carlos.
Nada, un abrazo, Ángel, hasta luego.
Otro, amigo, adiós. Hoy hemos hablado de Cuba. Miles de personas se han echado a la calle para pedir libertad, ayuda humanitaria ante la inmensa crisis que sufre el país. Desde el gobierno intentan frenar con la represión policial estas concentraciones. Esperemos que pronto los cubanos puedan tener lo que siempre han pedido y desde España lo empujemos. Patria y vida.